Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez a los mandos del control técnico Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de la frecuencia modulada en Vigo, pero también puedes hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, de la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es muy sencillo. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Hoy es un buen día para volar, pero para volar en los lomos de los cormoranes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Os hablaremos de un proyecto que se inició allá por el año 2018 y que tiene continuidad con el asesoramiento de un biólogo marino, que permite seguir los recorridos de estas aves durante tramos de sus vidas. Hoy conoceremos cuáles son los desplazamientos favoritos de estas 8 aves que son seguidas por GPS. Hablando de temas marinos, también nos iremos al puerto de Vigo porque mañana se licitará el proyecto de Peiraus do Solpor, que podría estar ejecutado y podría ser disfrutado ya por todos nosotros antes de que finalice el año 2022. Ya sabéis que consiste en unos pantalanes desde donde se podrá visualizar el fondo marino y también disfrutar de esos atardeceres con el sol poniéndose detrás de las Islas Cíes. Y nos atenderán en la escuela infantil La Cava, que ha abierto sus puertas en los últimos días y donde se ha producido ya un caso de COVID que han atajado de manera inmediata, poniendo en cuarentena a un grupo de niños. En nuestro recorrido metropolitano hoy también nos acercaremos a Bayona para dialogar con su alcalde Carlos Gómez. Estamos en la semana de la movilidad y alguna iniciativa tendrán prevista. Y en Pontareas hablaremos con la portavoz del PP en aquel concello, Belén Villar, porque los números no cuadran. Y desde el Calvario, el presidente de la Asociación de Vecinos, Raúl Fontán, dará los motivos del porqué del nacimiento de una plataforma que aglutina todas las entidades de la zona en estos momentos de dificultad para todas ellas. Todo esto y más hoy aquí, como siempre, en nuestra emisión de COPE, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y Mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Un avance que nos aporta nuestra compañera Usía Perdiz con esos últimos datos del día de hoy que tienen referencia con el COVID.
Continúan aumentando los casos activos de COVID en el área de Vigo. Actualmente tenemos activos 387 casos positivos, de los cuales 23 pacientes permanecen hospitalizados, 3 en Fátima, 3 en Povisa con 2 personas en UCI y 17 en el Álvaro Cunqueiro, con 5 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. 364 personas superan el virus en sus propios domicilios aislados y hasta la fecha se han recuperado 2.559 personas. Y hablabas antes de esa escuela infantil Acaba, donde se ha registrado un caso positivo y que permanecen aislados 11 niños y una educadora. Y también algo parecido ha sucedido en un colegio en Cesantes, en Redondela. También te cuento que en Porriño, Biofabri del Grupo Zendal fabricará para la farmacéutica Novavax la vacuna contra el COVID para toda Europa. Y también que el Cunqueiro o el Centro de Salud de Arramayosa son los principales candidatos para albergar el segundo COVID auto del área sanitaria de Vigo, que todo apunta que estará operativo esta misma semana.
Y una última hora que estamos comprobando a través de nuestros compañeros en redacción. Acaba de fallecer un hombre de 39 años encontrado muerto en Ramón Nieto, en las inmediaciones del Parque de Barreiro. Como decimos, según los primeros indicios, habría fallecido por causas naturales.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer la previsión del tiempo como todos los días hasta ahora, que desde Meteo Galicia esta mañana nos la cuenta nuestro compañero Alberto Romero. Buenas tardes.
jornada de miércoles, comarca de Omorrazo, Baixo Miño, Vigo. Los cielos estarán parcialmente nublados. La verdad es que, bueno, por momentos tenemos apertura de claros, pero hay inestabilidad, precisamente sobre el Océano Atlántico, muy cerca del litoral gallego y portugués. Por lo tanto, de cara a esta próxima madrugada no hay que descartar algún amago tormentoso. Temperaturas que en esta tarde van a estar sin grandes cambios significativos, muy semejantes a las registradas ayer en Vigo, comarca de Morrazo y Baixo Miño. Mañana jueves, la verdad es que ya tendremos una jornada más inestable, cielos parcialmente nublados y con chubascos, la verdad que podrían ser localmente tormentosos a lo largo de la jornada. Temperaturas sin grandes cambios significativos durante este jueves.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Ahora mismo el tráfico en la ciudad genera algunas retenciones en todo el entorno de Gran Vía. Hay más coches de los habituales en el casco urbano, según nos comentan desde la policía local, que tienen esa visión de todas las cámaras que tienen instaladas por distintos lugares del casco urbano. Y en el resto nos dicen que el tránsito de coches es fluido.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos a ver si hoy es posible subirnos al lomo de un cormorán, de una gaviota, de estas aves marinas que sobrevuelan durante el año el Parque Nacional de las Islas Cíes. Vamos a verificar cómo sigue adelante un estudio que comenzó en el año 18 y que con 8 GPS instalados en las espaldas de 8 cormoranes siguen la evolución, el día a día de cada una de estas aves. Es un proyecto, un estudio que cuenta con el asesoramiento de un biólogo especializado en aves marinas y que se lidera desde la dirección y gerencia del Parque Natural de las Islas Atlánticas y en concreto de lo que tiene referencia en cuanto a aves en las Islas Cíes. Hablamos con el director José Antonio Fernández Bouzas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿en qué consiste este proyecto y cómo está evolucionando con el paso de estos dos últimos años?
Pues nos está dando muy buenos resultados. Empezamos con tímidamente con 2 GPS en 2 cormoranes. Ahora tenemos 8, los tenemos marcados en Cíes, en Ons y en Saura. Sabemos su comportamiento y cada día nos sorprende más. Por ejemplo, una curiosidad. Los cormoranes de Cíes son más viajeros que los cormoranes de Saura. Los de Cíes pueden ir a Ons, van a Saura. Los de Saura no se mueven de su entorno. Los de Ons van mucho a comer a la zona de la lanzada. Ayer, por ejemplo, vimos en la página web que tenemos de control cómo cormoranes de Ons iba cerca de la capilla de la lanzada, como un cormorán esta noche que estaba en Cíes pasó a dormir a la zona de Bouzas, y como los de la zona de Saura están en la zona de Sagres, en Noro, en Vigonta, siempre dando vueltas y comiendo allí siempre, ¿no?
Es decir, que esto es como un gran hermano que controla en su día a día, desde que se despiertan, por decirlo de alguna manera, hasta que se duermen, por dónde vuelan, qué zonas se acercan, qué hacen, dónde se posan.
Su comportamiento, vemos también cómo, en qué zonas van a comer principalmente, vemos en qué zonas, podemos ver cuál es más viajero que otro, podemos estudiar qué zonas serían más sensibles para ellos, porque es muy importante conocer que esta ave es una ave muy sensible, es una ave que bajó mucho su población en España y Galicia, concretamente el Parque Nacional, es su zona más fuerte. Entonces tenemos que intentar protegerla, mimarla, ver cómo evoluciona. Y estamos oscilando entre 1.000 parejas, pero bajó mucho desde el principio. Bajó, vamos, desde Prestige bajó mucho. Ahora estamos estables, pero bueno, no estamos contentos, ¿no? Me gustaría tener mayor número de ejemplares. Pero aún así vemos que la progresión es positiva dentro de los malos resultados de tener una especie tan así amenazada, ¿no?
¿Y cómo sería posible ganar población?
Pues hombre, pues con algunas cositas, por ejemplo, no molestarla cuando vamos con embarcaciones, ir detrás de las manadas, de las balsas de cormoranes, no se puede molestar, ir jugando, es como pasa con los delfines, o como pasa con las ballenas, déjalos tranquilos, están comiendo, hay unas zonas de comederos de estas aves que son muy importantes para ellas, hay así tenemos conflicto, ¿no? Porque también son muy importantes para la pesca, pero podemos convivir, o sea, también hay que artes de pesca que se usan muy bien y otros que se usan mal, o tener algún furtivillo. sea, esa es la cosa que tenemos que intentar mejorar entre todos. Pero sí que es cierto que si nosotros protegemos sus zonas de comida, el comportamiento respetuoso de las embarcaciones de recreo, pues mejoraríamos mucho la población de cormoranes. También es cierto que también el trabajo que hemos realizado eliminando visones americanos en el parque, tanto en CIES como en ONS como en Sábora, pues también ha mejorado un poquito la población de cormorán, que estaba gravemente afectada por esta especie invasora, que son los visones americanos.
Bien, ¿hay alguna curiosidad llamativa con motivo de que una de estas aves hubiese posado en algún lugar característico, determinado, que resultase curioso?
Pues mira, hay dos ejemplares que le gustan mucho a la lanzada, muchísimo, y van siempre a la zona de la iglesia de la lanzada, a la ermita, pero lo vemos continuamente, vemos que hace un paseo cortito y a la zona de la ermita. O uno que también que decís que le gusta mucho ir a Sálvora, y otro que le gusta mucho ir a Bouzas, pasa mucho tiempo en Bouzas. Por las noches vuelve a ir a Bouzas, pasa para arriba, para abajo, mucho. Y después hay otra curiosidad, que son grandes buceadores, que mucha gente cuando ve en el puerto, que lo ve, cómo bucean. Podemos llegar a bucear 30 metros de profundidad. Un simple ave, que la gente se va a ver, un ave negra, con penachito, no. Un ave espectacular. Un ave que puede bucear con una velocidad increíble. Captura lo justo para comer y no se mete con nadie. Es un ave que tenemos que mimar, cuidar. Es un referente, es una especie de paraguas. Si protegemos a ella, protegemos todo. Es un buen indicador. Cuando la especie va bien, el medio marino va bien. O sea que tenemos que tener más cuidado con ellas y mimarlas más.
Desde luego, curiosísima estas incidencias de estas aves que están controladas por GPS, que después de visualizar eso que se ha podido grabar a través de estos operativos instalados en su cuerpo, permiten saber por dónde se mueven, con quién se relacionan, porque evidentemente se relacionarán con otras aves, dónde se posan, y realmente, Pepín, ha sido muy interesante saber esos viajes de algunas a la Capilla de la Lanzada, de otros a la isla de Ons y de otros a la zona de Bouzas. Imaginamos que querrán pasar el día también fuera de CIES, como hacemos los seres humanos, conviviendo en nuestros entornos. Muchas gracias a José Antonio Fernández de Bouzas, que es el director del Parque Nacional. No pudimos dialogar con el veterinario del parque ni con el biólogo, pero lo hacemos con el director porque es conocedor precisamente de un proyecto como este que lleva implantado ya 2 años. Pepín, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a todos.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Bueno, con una introducción como esta musical que nos aporta nuestro compañero Rodrigo Rodríguez, os podéis imaginar de qué tema vamos a hablar y con qué persona vamos a dialogar, porque lo hemos venido anunciando. Lucero Dámaso es la nueva presidenta de la Asociación de Mexicanos en Galicia, con sede en Vigo. Lucero Dámaso, buenos días.
¿Qué tal, mi estimado Antonio? Muy buenos días para ti y a toda tu audiencia.
Buenos días. Volábamos esta mañana con esos cormoranes por todos los entornos de las Islas CIES y volamos, aunque sea telefónicamente, para poder dialogar con esta flamante presidenta, una persona que se dedica al mundo de la pedagogía, al mundo de la enseñanza, pero que después de venir de México a una tierra como la gallega, una ciudad como la de Vigo, creía conveniente aglutinar en un colectivo a esas casi 200 personas que residen en Vigo, siendo mexicanas, y a esas 500 que, siendo mexicanos, residen en toda Galicia. ¿Qué ha supuesto la creación y cuál ha sido el motivo de la creación de esta sociedad, Lucero?
Sí, mira, más que nada es porque vimos una gran necesidad de unificación, sobre todo de todos los mexicanos nacidos en México, pero también residentes y retornados de México que viven aquí en Galicia. Entonces vimos, como todos están de alguna forma distribuidos en toda la comunidad gallega y no había existido una representación legalmente constituida, pues vimos una necesidad muy grande en que ya está todo este colectivo mexicano pues pudiese tener esa, pues, ese punto de partida, ¿no? Esa representación, que donde nosotros nos estuviéramos presentes, pues existiéramos. Entonces, vimos eso, por lo cual pues tuvimos que constituir esta asociación de mexicanos en Galicia llamado Chichen Itza, que es un nombre maya, y bueno, a partir de ello vamos a iniciar con todas nuestras actividades culturales, que tenemos, bueno, un muy buen bagaje de cosas que queremos compartir con toda la comunidad gallega.
Un colectivo que nacía coincidiendo con la Fiesta Nacional de México en el día de ayer, que lo hacíais en la Casa del Patín en Bouzas, y que imaginamos va a unir esas sensibilidades de todos estos mexicanos que ya convivís entre nosotros a la hora de poder adaptaros a la sociedad gallega, a la sociedad viguesa en particular, y ser partícipe también con otras colectividades de Sudamérica que ya están residiendo y están configuradas aquí en Galicia y en la ciudad de Vigo, a la hora de ser partícipes, como decíamos, de todos los acontecimientos que puedan transcurrir en la ciudad. Por otra parte, Lucero, ¿cuál es la sensibilidad de quienes habéis venido de México a España, a Galicia, a Vigo, que os habéis encontrado entre los que hoy son vecinos, son amigos o son compañeros de tertulia? ¿Qué podéis destacar de los gallegos y de los vigueses?
Bueno, más que nada que recordar que Galicia es una tierra de migrantes. Entonces aquí con cada gallego que te puedas encontrar siempre tiene o un familiar o un vínculo mexicano. Entonces, siempre hay un tema de que compartir, o al menos dices, mira, yo tengo un familiar, o mi abuelo, o mi amigo, o mi vecino. Siempre hay una circulación del tema de México siempre entre los gallegos, y eso nos pone muy muy contentos. Y nos permite también integrarnos con mayor facilidad en toda la sociedad gallega, porque, pues como bien sabemos, hay algunas provincias donde hay más, pues obviamente más comunidad mexicana, como puede ser Ourense, pero ahora también la provincia de Pontevedra cada vez más está creciendo el número de mexicanos, de migrantes y retornados mexicanos, que de alguna forma pues ya somos una estadística, y que es importante el poder tener este tipo de datos, de cifras, también para poder tener un censo en un momento dado y poder contabilizar, y por qué no, cuando exista algún percance o alguna necesidad, como lo que hemos vivido ahora en la pandemia, bueno, poder de alguna forma pues ayudarnos entre nosotros. Entonces, o sea, esto ha sido como una unificación que ha surgido a raíz de ya de algunos años atrás que lo teníamos pensado realizar.
Hay algunas partes de la cultura mexicana que está muy asentada, por decirlo de alguna manera, en Galicia y en la ciudad de Vigo. Es decir, una parte como es la de la gastronomía es muy apreciada también por los gallegos. Todo suma, todo hace patria y todo de alguna manera liga un poco más esas relaciones entre mexicanos y gallegos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y bueno, siempre nos dejamos basar por la comida, pero recuerda que la comida, está la música, está la forma, la vestimenta. México es un colorido y una diversidad de colores, sabores y olores. Entonces, la comida, por lo regular, si es un 15 de septiembre, como fue el día de ayer, hace algunas horas el presidente de México dio el grito nacional de independencia, pues la mayor parte de las casas de mexicanos, o incluso aquí en Galicia podemos ver en algunas redes sociales que siempre existió alguna comida típica mexicana. Y no puede faltar el picante. Eso es indispensable en la gastronomía mexicana.
Y que muchos agradecemos, Lucero. Se nos va el tiempo, hablaremos con más calma en otra ocasión, pero un día como hoy, el día después de la Fiesta Nacional de México y del nacimiento de esta asociación de mexicanos en Galicia, con sede en Vigo, era obligado que los oyentes de COPE escuchasen por lo menos unos minutos a su presidenta, a su portavoz, Lucero Dámaso. Gracias y muchas felicidades.
Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos. Y por favor, únanse a nuestra asociación y tenemos mucho que aportar.
Gracias.
Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Seguimos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen ahora también a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de frecuencia modulada y con los que ya venimos compartiendo un ratito de radio en COPE más Vigo. Os acompañamos y os pedimos que nos acompañéis hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Red de concesionarios Nissan. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
En este tiempo de COPE aquí en Vigo y antes de llegar a la 1 del mediodía queremos dialogar con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, porque tenemos varios temas que nos gustaría pudiese dar una opinión en un momento como este sobre el trámite que lleva ese interesantísimo proyecto de Peirao do Solpor, sobre el próximo Consejo de Administración que llegará antes de final de mes y esas pruebas COVID que están realizando a los empleados del puerto de Vigo. Sin olvidarnos de que esta mañana el presidente ha tenido una reunión importante con motivo de ese proyecto europeo denominado Marinet, que él nos comentará en qué ha consistido, un proyecto que está subvencionado por distintas entidades y administraciones. Enrique López Veiga, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, en primer lugar, esas pruebas COVID que se le están realizando a través de ese nuevo método, con la saliva, poder verificar en qué condiciones están los trabajadores de la autoridad portuaria, si han pasado, si están asintomáticos, cómo va evolucionando este proceso.
Bueno, acabamos de recoger las muestras. Yo tengo que decir que felicito al Sergas, porque esto ha sido una técnica muy pionera que ha establecido el Sergas. Nosotros nos impresionó mucho, nos gustó y además es la institución que nos daba más garantías, ¿no? Es el pooling este que se hace, facilita mucho, se van analizando muestras conjuntas pues de 10 en 10, si todo va negativo se descartan los 10, si hay un positivo, si da positivo, pues se va en esa misma muestra, se va a buscar quién es, ¿no? Es algo muy novedoso, lo estamos haciendo para todos los trabajadores de la autoridad portuaria, hombre, es algo que se nieguen a hacerlo, no se puede forzar, ¿no?, legalmente. Pero vamos, yo entiendo que todo el mundo le interesa hacerlo, es con saliva, no molesta nada. Y lo que tratamos también es de que nosotros tenemos, sobre todo la policía portuaria, ¿verdad?, que tiene tanto contacto con el público, pues queremos garantizar que nuestros trabajadores están en buen estado de salud para los terceros, pero también para nosotros mismos, ¿no? Yo creo que hay que ir facilitando la labor que está haciendo la Xunta, que es muy buena.
Correcto. Otra de las preguntas. Peirao do Solpor, este proyecto que tendrá fondos, imaginamos, europeos, después de haber recibido ese galardón mundial en competencia con otros puertos y seleccionando el mismo, para que la Autoridad Portuaria de Vigo pueda construir esos peiraus, esos pantalanes que puedan permitir a los ciudadanos de Vigo y a los visitantes visualizar los fondos marinos, estar pendiente también de esas maravillosas puestas de sol que tiene el entorno de Bouzas y, por supuesto, ganar medioambientalmente un espacio que es necesario para la ciudad. ¿Qué nos puede contar de este proceso?
Bueno, porque es un proyecto muy muy innovador, muy innovador. No hay nada así. Yo creo que cuando esté hecho se va a poder disfrutar y mucho de él, ¿eh? Va a ser una zona, además, eso, pues, no Sorpor, eso es también un nombre que le hemos puesto porque quedan hacia el poniente, ¿verdad? Y ahí se verán las puestas de sol, la gente, pues, casi puede andar por encima de lo que es la superficie del agua, ver lo que pasa. Eso, probablemente entre hoy y mañana licitaremos ya el proyecto, ¿no? Teníamos un preproyecto con las ideas, ahora hay el proyecto, que ya es el proyecto técnico, ¿no? O sea, las estructuras, qué es lo que hay que poner allí, en fin, cómo hay que, los materiales que hay que utilizar, eso saldrá a licitar para, después de un plazo, pues quizá de 3 meses, licitar ya la obra que la tenemos presupuestada. Así que a ver si entre el 21 y el 2021 y el 2022 la cosa puede estar ya lista, por lo menos la infraestructura. Luego hay que, lógicamente, con la universidad, que a mí me anima muchísimo porque veo a los investigadores absolutamente volcados con este proyecto. Yo creo que es un proyecto, desde el punto de vista medioambiental, muy, muy atractivo, ¿no? La financiación aún no la tenemos. Eso habrá que, una vez que tengamos el proyecto, lo presentaremos a financiación. Yo tengo muchas esperanzas de que así será.
Enrique López Veiga, ¿el Consejo de Administración de este final de mes de septiembre llevará alguna novedad en su orden del día?
No, yo creo que eso va a ser más bien rutinario, no hay grandes cosas. Si me pregunta por el tema Vulcano, no va, porque eso está diferido, esperando a ver si logramos esa seguridad jurídica, un dictamen que del Tribunal de Competencias, de Conflictos de Competencias, a ver exactamente qué es lo que la ley que debe de aplicarse, y con eso pues sabremos todos la que tenemos, pero eso es para más adelante, no es ahora.
Bien, ya por último, esta mañana ha mantenido una reunión de ese proyecto europeo Marinette en el que participan distintas administraciones y que usted considera de interés.
Pues sí, efectivamente vivimos en un mundo donde prima lo que es la economía azul. Si hay alguna ciudad en España que depende de la economía azul es Vigo, ¿verdad? Y Vigo tiene que estar en la punta de lanza de todo esto. Nosotros ahora mismo tenemos una muy buena reputación internacional, no es broma, o sea, es así. Entonces tenemos este proyecto Marinette, que es, necesitamos promocionar las carreras azules. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que poner orden en las titulaciones y definir un poco la formación que necesita la economía marítima para tener los técnicos más adecuados a esto, de todos los niveles, ¿no? Desde la universidad hasta la formación profesional. Esto se hace, es un proyecto conjunto que llevamos con internacionalmente con Cork, con el Instituto Marítimo de Cork, con la Universidad de La Rochelle, que son proyectos europeos, pero aquí también participan pues ICSEM de Vigo, a Culunaga, al Campus del Mar, lógicamente. Sin el Campus del Mar no haríamos nada. Sí. A Culunaga y CEPESCA, ¿no? Que es la organización, la gran patronal pesquera. Entonces, pues, se trata de eso, ¿no? Está financiado por la Agencia Europea de la Pequeña y Mediana Empresa. Y bueno, pues ahí está Vigo. Vigo está en la Unión Europea y hay que mantener ese prestigio de puerto innovador, de puerto que piensa en el futuro y de puerto que está preocupado por el medio ambiente y por el cambio climático, que hay que poner todos de nuestra parte para revertir la situación.
Pues Enrique López Veiga, presidente de Autoridad Portuaria, muchas gracias por haber afrontado este turno de preguntas, que lo que pretendía era hacer un repaso de la actualidad que está viviendo estos días la Autoridad Portuaria de Vigo. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
Yo no soy la que se duerme, es mi marido.
¿Y sigue durmiendo mucho?
Mira, está en el ordenador. Bla, 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 bla. ¡Pum! Pega un cabezazo. ¡Ay, Dios mío!
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE Vigo.
estar informado.
Y otra noticia de última hora, porque acabamos de conocer que a media mañana un camión en la Avenida de Madrid atropellaba a un conductor de un patinete que resultó herido y que fue trasladado a un centro hospitalario. Ya sabes, escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.